En Romanos capítulo 3, vean. Pablo está llegando a su conclusión en cuanto a la humanidad. Ya hemos visto que en los primeros dos capítulos de Romanos, Pablo está sacando todo este argumento acerca de la salvación. Está sacando su argumento en el capítulo 1 acerca de la humanidad en su totalidad, de que todos están en problemas del pecado. Pero llega al capítulo 2, en el capítulo 2, él se va enfocando más y más hacia el individuo. Entonces él habla a ti en el capítulo 2, probando y comprobando vez tras vez que el hombre sin Cristo Jesús realmente está muerto en sus pecados, está condenado y no tiene esperanza de la vida eterna después de su muerte. Entonces, después de todo eso, llegamos al capítulo 3, y en el capítulo 3 Pablo está poniendo como la broche de oro a su argumento, a su conclusión aquí en el capítulo 3. Y vean lo que dice el versículo 23. Porque en el versículo 23 y el 24 tenemos como un resumen de todo el capítulo 3. Ya vimos hace 15 días la primera parte de este capítulo, y versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos en la gloria de Dios. Y así es como Pablo nos deja después de los primeros 20 versículos de este capítulo. Los primeros 20 versículos de este capítulo ya pone fin a todo argumento de que el hombre es tan bueno como para ir al cielo. No hay nadie tan bueno como para merecer el cielo por sí mismo. Entonces llegamos a la última parte de ese capítulo, es lo que vamos a estudiar esta mañana, y todo se trata de lo que vemos en el versículo 24. Si todos estamos ya en la misma olla, en el mismo lío del versículo 23, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que queremos ver esta mañana, eso es lo que queremos estudiar. De que realmente nuestra única esperanza es Cristo Jesús, es poner la fe en Él, tener la salvación en Él. Pero hasta que usted entienda su situación delante de Dios, su situación de pecado delante de Dios, y hasta que usted la acepte, usted nunca jamás seguirá este siguiente paso. Usted nunca jamás va a poner su fe en Cristo Jesús si usted no reconoce que tiene un problema, que usted está en pecado. Bueno, entonces, versículo 21. Hablemos primero de la justicia, porque es una justicia de Dios, es una justicia que se ofrece a todos. Versículo 21 dice: pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, el ofrecimiento de la salvación es para todos. No hay nadie excluido, no hay nadie predestinado para el cielo y otros predestinados para el infierno. No hay nada de esto. La Biblia es muy clara en lo que dice, y dice que todos pueden aprovecharse de este ofrecimiento de la salvación. La salvación es de esta justicia que Dios nos ofrece a nosotros en Cristo Jesús. Dice en el versículo 21, es que es aparte de la ley. Ahora, yo sé que hemos hablado mucho sobre la ley en estos días. Pues este versículo nos ayuda a aclarar lo que Dios quiere decir en cuanto a la ley. La ley no nos salva. Los 10 mandamientos, la ley moral, no nos salva. Yo no sé cuántas veces yo he estado hablando con alguien, explicándole la ley, y yo le como pregunto, entonces, ¿qué va a hacer ahora? Entonces ahora la persona dice, ahora sí, voy a guardar los 10 mandamientos. ¿Y para qué sirve? No sirve, usted ya ha violado la ley. No hay manera de conseguir el perdón a través de guardar la ley. No, nunca ha sido el propósito de la ley salvar al hombre. El que se puede salvar a sí mismo por la ley es el que nunca la ha violado. ¿Qué quiere decir? Que no hay nadie que pueda salvarse guardando la ley. Porque cuando la ley dice que no dirás falso testimonio contra el prójimo, con la primera mentira usted está condenado. Y es por eso que Apocalipsis dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Con solo la primera violación de la ley, estamos en problemas con nuestro Creador, porque es santo, bueno y justo. Entonces, puesto que Dios es misericordioso, puesto que Dios nos ama, puesto que Dios ya quiere darnos gracia y no quiere darnos la justicia, nos ha provisto como otra manera de la salvación, es la manera que vemos en el versículo 22. Dios nos ofrece a todos la salvación por medio de la fe. 22 otra vez dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos. Todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si alguien tiene fe, ya califica para la salvación. La salvación es para los pecadores, es para la gente que ha violado la ley de Dios. Entonces yo califico, ¿verdad? Entonces también la salvación es para los que tienen fe, porque Dios dice que esa salvación, la justicia, viene a través de la fe. Y si tomamos en cuenta lo que dice lo demás de la Biblia, si se realmente se pone, bueno, si se pone a buscar en la Biblia este asunto de la fe, ¿saben? Esta fe salvadora, todos la tenemos. Cada persona que oye el Evangelio tiene suficiente fe como para ser salvo. Vea lo que dice Romanos 4:5. Yo quisiera mostrarles solo tres versículos o tres pasajes en cuanto a este asunto. 4:5, Romanos 4:5. El único requisito para la salvación hoy en día es fe. 4:5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Vea, su fe le es contada por justicia. Y no es esto lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos la justicia. La justicia de Dios viene a través de la fe. Necesitamos fe. Fe es el único requisito para la salvación hoy en día. ¿Cuánta fe necesitamos? Vea lo que dice Mateo 17:20. Mateo 17:20. Uno dice ahí: pero yo no tengo suficiente fe para ser salvo. Ahora que tuviera más fe. Vea cuánta fe se ocupa para realmente hacer algo. Mateo 17:20. Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿cuánta fe se ocupa? Bueno, Cristo dice que con tan poca fe como una semilla de mostaza, uno podría mover montañas. Nada es posible para el que tiene poca fe. Entonces, cuando uno dice: ah, es que yo no tengo suficiente fe para ser salvo, es realmente es que está poniendo excusas. Y además, Dios le da la fe al hombre cuando escucha el Evangelio. Ahora vea Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 13. 13, vemos nuestra salvación otra vez, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y sigue diciendo en el 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en el contexto, la palabra de Dios que uno está oyendo, que es las buenas nuevas, es el Evangelio. Vean lo que dice el versículo 17: la fe es por el oír. Cuando usted oye el Evangelio, cuando usted oye la palabra de Dios, cuando el inconverso oye que Cristo murió por sus pecados y resucitó el tercer día y venció a la muerte, cuando oye el Evangelio, Dios le da suficiente fe para ser salvo. Entonces, es para todos. La salvación hoy en día es para todos. No se excluye a nadie. Pero sabes el versículo 16. En este pasaje es el versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Es simplemente que hay algunos que quieren seguir en su pecado porque están disfrutando de la vida y disfrutan mucho su pecado y quieren vender su eternidad por el placer pasajero del pecado. Ni más ni menos. Cuando alguien dice: es que yo no tengo fe, es una mentira, porque Dios le ha dado la fe cuando escucha el Evangelio, cuando oye la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica en el corazón del inconverso. El problema está en el corazón del hombre que no quiere arrepentirse, que no quiere apartarse de sus pecados para aprovechar de la salvación que Dios le ofrece gratuitamente. Y es por eso que ya regresando a Romanos 3, es por eso que la última frase o la última oración de ese versículo 22, 3:22, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Uno puede decir, bueno, los judíos tienen el privilegio de Dios, es el pueblo escogido. Ya, sí, claro, pero son pecadores también. Entonces, no hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia cuando todos oyen el Evangelio. Dios les da fe, suficiente fe para ser salvos. No hay diferencia. Y Dios le ofrece la salvación a todo hombre. ¿Por qué? Porque es por fe. Es por fe. Y Dios aún les da la fe para ser salvos. Solo es que hay algunos que no quieren poner la fe en Cristo Jesús después. El ofrecimiento de la salvación es para todos. Y además, versículo 23, este ofrecimiento es justo. Eso es algo importante que tenemos que entender en cuanto a nuestro evangelio. Es justo. Dios está ofreciendo la salvación a todos. Y es que está ofreciendo la justicia gratuitamente. Uno puede ser justificado gratuitamente. Pero no es nada injusto. Vean lo que dice, versículo 23. Vemos que todos los hombres estamos en el mismo problema. Estamos condenados porque hemos pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es algo que Pablo ya probó y comprobó hasta aquí en el libro de Romanos. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por medio de, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es justificar? ¿Qué es esto de la justificación? Si es eso lo que Dios está ofreciéndonos en el Evangelio, la justicia, ¿qué es ser justificados? Porque Dios está dispuesto a justificar a quien quiera, a quien quiera poner su fe en Cristo Jesús. Entonces la justificación en la Biblia es una declaración legal. Y eso debe ayudarles a ustedes los cristianos, porque cuántas veces como nos hallamos pensando, ¿cómo es posible que yo puedo ser cristiano si pecando así? ¿Cómo es posible que yo puedo ser cristiano con tales pensamientos? ¿Me entiende? Tenemos que entender primero que la justificación no hace que uno sea justo. Más bien lo declara justo, contando como su fe y como si fuera justicia. Esto quiere decir que la justificación no es un cambio que Dios realiza en nosotros. La justificación es una declaración legal que cambia nuestra relación con Dios. Claro, viene un nuevo nacimiento, que nace el nuevo hombre que hay adentro, pero eso solo quiere decir que tiene dos hombres, el viejo hombre y el nuevo hombre, y sigue con los dos. Entonces ya califica para el hospital allá en Pavas, ¿ok? Tiene como el síndrome de personalidades múltiples, y se puede hablar a sí mismo. Entonces, ¿yo quiero hacerlo? No, no quiero hacerlo. Sí, sí quiero hacerlo. ¿Y voy a hacerlo? No, no, no puedo hacerlo. Entonces puede tener una conversación con sí mismo. Yo nunca lo hago, pero usted puede hacerlo. Entonces la justificación no es algo que Dios hace en nosotros, es una declaración legal. Nos declara justos. ¿Okay? Entienda también que la justificación que recibimos en Cristo Jesús, en nuestra salvación, no es el perdón de pecados. Porque, ¿sabe? Dios puede perdonar los pecados sin justificarle. Eso es lo que pasó durante todo el Antiguo Testamento. Es por eso que los muertos en el Antiguo Testamento, cuando murieron, no se fueron al cielo para la presencia de Dios, para estar con Él. Ellos se fueron a una sala de espera que la Biblia llama el seno de Abraham, en el corazón de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios les perdonó a base de unos sacrificios, a base de su fe, por su gracia. Pero ellos no fueron justificados y por eso no pudieron ir a la presencia de Dios hasta la muerte de Cristo Jesús. La justificación no es el perdón de pecados. Eso es pues lo que vemos en el versículo 25, que dice que para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justificación, en cambio, nos quita los pecados, o por lo menos nos quita la condenación, nuestra culpabilidad. La justificación nos declara inocentes, libres de la culpa, libres del castigo, libres de la pena de nuestro pecado. Que es como un ejemplo que siempre hemos visto, que siempre hemos escuchado, Porque hay una, y usted, digamos, está en el tribunal de justicia delante de un juez, y el juez dice que usted está culpable de ciertos crímenes graves. Y usted dice, sí, yo lo he hecho. Pero usted bien, bien arrepentido, usted lo siente, pero usted ya como llorando. Y el juez dice, tiene que pagar la multa. La multa, digamos, 50 millones de dólares, ¿quién puede pagarla? Entonces el juez dice, no, entonces usted tiene que ir a la cárcel. Pero en ese momento alguien entra y dice, no, yo lo amo, y puesto que ya veo humildad en él, puesto que ya veo arrepentimiento en él, puesto que ya veo que él nunca quiere regresar a eso, yo pago su multa. Y el juez dice, deuda cancelada, se pagó la multa y usted puede ir libre. Esa es la justicia. Ya no tiene culpabilidad. Ya la culpabilidad se le quitó, porque se pagó la multa. Cristo en la cruz ya nos redimió. Es que quiere decir que Él pagó la multa, Él pagó toda la deuda, todo lo que usted le debe a Dios por haber violado su ley. Cristo ya lo pagó todo en la cruz. Toda la ira de Dios que nosotros merecemos, todo el castigo que nuestros pecados merecen. Y yo les aseguro que cada infracción de la ley merece un castigo, merece la pena de muerte, merece el infierno. Porque es un pecado, es una infracción de una ley infinita, eterna, santa, buena y justa. Pero Cristo ya pagó la multa. Cristo, nuestro sustituto, ya nos redimió. Él tomó nuestro lugar. Él estuvo allá. Él sufrió lo que nosotros tenemos que, o tendríamos de otra manera, sufrir. Entonces la justicia, la justificación para nosotros es una declaración legal. Debido a que la justicia de la ley ya se ha satisfecho en Cristo Jesús. ¿Saben? Es por eso que no hay salvación en otro nombre. Bajo el cielo no hay otra salvación que se nos ofrece. En cualquier otra religión, ¿saben lo que tiene? Obras para salvación y la esperanza de ojalá que sí pueda entrar en el cielo. No hay nadie más que pueda quitarle la culpabilidad y darle el cielo. Y observe en versículo 24. ¿Okay? 24, porque yo sé que tenemos gente aquí que no tiene a Cristo Jesús. 24, fíjense en una sola palabra, siendo justificados gratuitamente. Vean, nuestra justificación se ofrece gratuitamente. Dios es rico, ¿ok? Rico, demasiado rico como para vender. Imagínense, alguien en este mundo tan rico que tiene, pero todo el dinero y todo el poder de este mundo, ¿cómo es posible que él va a querer vender? ¿Qué más necesita? No necesita más. Dios tiene todas las riquezas de este mundo, es demasiado rico como para vender. Y usted, escúcheme, usted es demasiado pobre como para comprar. Porque lo que Dios le ofrece es el cielo, es la eternidad, es una vida eterna, es el perdón de sus pecados, es la salida del infierno y el lago de fuego. Y usted es tan pobre que jamás podría pagar por su salida del lago de fuego. Es por eso que el que va al lago de fuego tiene que pasar toda la eternidad allá. Tan pobre que es, que no puede pagar por su salida. Pero como dije, Dios ama a sus criaturas. Dios hizo el infierno, Dios hizo el lago de fuego para el diablo y sus demonios, no para el hombre. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, tan misericordioso, tan clemente que es, le ofrece a usted la salvación gratuitamente. Y también cuando usted escuche, cuando usted oye el Evangelio, como esta mañana, Dios le da a usted suficiente fe para ser salvo. Ve todo lo que Dios ha hecho. Murió en la cruz por nosotros. Nos ofrece la salvación gratuitamente. Y aún nos da la fe para ser salvos. De nosotros se requiere muy poco. Es simplemente obedecer el Evangelio. Arrepentirse, poner esa fe en Cristo Jesús. Versículo 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es este versículo que nos abre como la idea y el entendimiento de por qué es este asunto tan importante. Si Dios es el juez justo, si Él pasara por alto sus pecados, sus infracciones de la ley, dígame usted, ¿será Él bueno y justo? ¿O será Él corrupto y malo? El juez que deja libre al homicida, el juez que deja libre al violador, simplemente porque es buena gente. Dígame, ¿es un juez corrupto? ¿O es un juez bueno y santo y justo? Es corrupto. Dios tiene que ser justo. Dios tiene, por su justicia, por su bondad, Dios tan bueno que es, Dios tiene que castigar cada infracción de la ley. Pero tan bondadoso que es, tan misericordioso, lo que Él hizo fue, Él mismo bajó, tomó el cuerpo de un hombre y pagó la multa por nosotros. Sufrió lo que nosotros merecemos. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Él tiene que castigar el pecado, pero llevó el castigo Él mismo. Y de esa manera sigue siendo justo, pero puede ofrecernos la justicia. Vea 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Segundo de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por supuesto hablando acerca de Cristo Jesús, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Con su sacrificio en la cruz, Dios logró la justicia para todos nosotros, sin que él dejara de ser justo. Él mismo pagó la multa y la pagó en su totalidad. Él mismo satisfizo la ley. Entonces la justicia que Dios ofrece es para todos. No hay diferencia. No crea esa mentira que hay algunos elegidos, que hay algunos predestinados para la salvación y otros para el infierno. No, Dios ofrece este sacrificio, esta justicia a todos. A todos. Y es un ofrecimiento justo porque Él pagó la multa. No está ofreciéndole a usted nada que no viene con un gran precio. Y él lo pagó. Versículo 27. Solo quisiera destacar aquí que esta justicia que Dios nos ofrece es por fe más nada. Usted no puede ofrecerle nada a Dios. Obras, buenas obras, malas obras. Usted no puede ofrecerle nada a Dios para merecer esta justicia. Es por fe más nada. Es por fe para excluir la jactancia. Vea lo que dice en versículo 27. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra vez, la ley solo lo deja a usted condenado. La ley es un espejo para mostrarle a usted qué tan sucio está de pecados. Y usted debe correr a Cristo Jesús para lavarse en su sangre. Es por fe. Y Dios le da la fe, suficiente fe a todos los que oyen el Evangelio. Entonces, ¿quién es el único que puede jactarse en esta cuestión de merecer la salvación? Dios. Así es, y así es como Él lo quiso. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué quiere decir? A los judíos y también a los gentiles. Es para todos. Cualquier hombre puede ser justificado hoy por fe sin obras. Entonces yo no sé por qué algunos de ustedes no quieren ser salvos. La única razón que veo es porque está disfrutando mucho del pecado. Y realmente no le interesan las cosas de Dios. Pero si usted muriera en ese momento, ¿a dónde iría? Me parece muy tonto. Muy tonto seguir en sus pecados, porque están vendiendo toda la eternidad por un placer falso del pecado. Todos somos del mismo Padre, todos venimos de Adán, de Eva. No hay diferencia entre nosotros, somos de la misma sangre. Entonces, Cristo nos redimió a todos. Dios le ofrece a todo hombre la salvación por fe. En versículo 31. Es por fe, vea, es por fe para confirmar la ley. Pablo pregunta, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es que hay muchos que quieren decir que hoy en día no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No, cristiano, usted está bajo la gracia. Todos los demás están bajo la ley. No toda la ley de los judíos, sino la ley moral de los 10 mandamientos. Porque es una ley escrita en el corazón de todos los hombres. Todos los hombres tienen que guardar la ley. Si no guardan la ley, ya merecen el infierno. Entonces, todo eso de la fe, de la obra de Cristo Jesús, de la misericordia, de la clemencia de Dios, de la gracia, de todo eso, no invalida la ley, más bien la confirma. Confirma que la ley es buena, es santa, es que la establece. Ya la ley tiene su lugar, la prueba. La ley exige la retribución divina por cada pecado. Cada pecado. Es decir, que Dios nos saca una multa por cada infracción de la ley. Y la multa es la pena de muerte. Tanto la muerte física como la muerte eterna en el lago de fuego. Cristo en la cruz fue hecho pecado por nosotros, ya pagó la deuda. Él ya pagó la multa, pero no se invalidó la ley. La ley existe ahora, hoy en día. Ahora escuchen. Más bien, ok, es unas dos citas de Charles Spurgeon. Dice, más bien, la muerte de Cristo le han dado más honor a la ley que toda obediencia de los hombres que hayan vivido bajo la ley, porque en la muerte de Cristo la ley fue exaltada hasta lo sumo. Dios mismo se sometió a la justicia de su ley. No sé si usted ha pensado en esto. Cristo Jesús, Dios en la carne, se sometió a la misma ley y al mismo castigo que exige la ley. Dios honra tanto a su ley que se sometió a la misma. Dios mismo. ¿Y usted no cree que el hombre esté bajo esa ley? Y luego dice, la salvación por gracia no borra ni un mandamiento de la ley, tampoco baja la norma de justicia que hay en la ley. Al contrario, la muerte de Cristo, que nos consiguió la salvación por la gracia de Dios, la muerte de Cristo establece la ley porque muestra el compromiso que Dios mismo tiene con ella. Dios tiene un fuerte compromiso con la ley. La ley existe, exige la justicia. La ley, los 10 mandamientos, la ley moral, santa, buena y justa, es tan eterna como Dios porque es simplemente una manifestación de su carácter. Vea, cuando el hombre inconverso ya esté delante de Dios, Dios no va a poner sus buenas obras aquí y sus malas obras aquí para ver así si entra en el cielo. Va a poner todas sus obras aquí y luego va a ponerse a sí mismo a la par y le va a medir por su propio carácter, le va a medir por su ley. ¿Y quién saldrá libre? ¿Quién saldrá salvándose? Pues nadie. Pero Dios no quiere que ningún hombre perezca, quiere salvar a todos, y es por eso que nos ofrece la salvación gratuitamente en Cristo Jesús. Todos hemos pecado, todos hemos violado la ley de Dios. Yo creo que es muy fácil de entender. Pero escúcheme, si usted no lo acepta, jamás se va a arrepentir. Si usted no acepta su condición delante de Dios, que usted ha violado la ley, que Dios está airado contra usted todos los días, usted jamás dejará de querer pecar. Usted jamás se arrepentirá. Y sin eso, no hay salvación. Pero para el arrepentido, ¿sabe? Dios dice, ponga su fe en Cristo Jesús, Él es el Salvador del mundo. Y le ofrece esta salvación, esta justicia gratuitamente. Gratuitamente. Es misericordioso. Y grande. En amor, gracia y clemencia. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué está esperando usted? Si no tiene a Cristo Jesús. Y cristianos, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos esperando? Debemos hablar de eso. Todo el mundo necesita a Cristo. Y también debemos gozarnos mucho, porque realmente tenemos la salvación por fe más nada. Porque si me tocara a mí hacer algo para la salvación, ¿cuánto tiempo duraría con la salvación? 5 minutos. y vuelvo a pecar contra Dios. Pero puesto que ya tengo la justificación en Cristo Jesús, yo tengo la vida eterna, que es vida por toda la eternidad. En Cristo tengo el perdón de pecados, todos, pasados, presentes y futuros. En Cristo estoy seguro. Estoy seguro. Entonces, ahí lo vamos a dejar para esta mañana. Si usted necesita la salvación, hable conmigo. O si alguien lo trajo, un amigo, una amiga, hable con esa persona. O si usted sabe ya qué es lo que debe hacer para arreglar cuentas con Dios cuando llegue a su casa, póngase de rodillas para arreglar cuentas con Dios, porque no tiene garantizado mañana, ni tiene el resto de este día garantizado. Entonces debe arrepentirse, confesar, reconocer sus pecados delante de Dios, apartarse de ellos, deje de pecar y ponga su fe en Cristo Jesús. Dígale a Dios que quiere la salvación por lo que Cristo hizo en la cruz. Padre Santo, gracias, Señor, por la mañana.